algunas becas. Digo, en ese esquema, ¿cuál es la labor o si están trabajando desde su área para tratar de fortalecer esta situación de subsanarla?
Bueno, en realidad, la beca en particular, la ayuda financiera, generalmente es objetivo. Nosotros no brindamos la ayuda financiera, sino que lo que favorecemos es que la persona que esté interesada en postular a la beca de algún organismo, puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o la OEA, o el Banco Mundial, o la beca de la
OEA. Gracias. Bien, buenos días. Siendo las 9 y 11, damos inicio a la sesión ordinaria de este 18 de marzo 2021, siendo con la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Gerardo Ávila, la concejal Norma Taguada, concejal del Río, concejal Cárdenas, concejal Chamatrópolos, concejal Ferreira, concejal Casas, concejal Wallace y con la ausencia informada la concejal Torres. Habiendo hecho el inicio de rigor, si les parece, pasamos al punto número uno, que es la exposición del informe anual por parte de la Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, que la tenemos ya en el recinto. Si está lista, ya podemos comenzar. Muy bien.
Hola. Buenos días, estimadas concejales, concejalas, señora presidenta, queridas vecinas, vecinos, comunicadores de prensa, comunicadores sociales. Bueno, hoy venimos como institución una vez más a acompañar y a presentar en cumplimiento con lo que establece la ordenanza 1747 del CM07. Y vamos a presentar este informe anual de gestión 2020 y compartir con ustedes los datos y la información recabada de este periodo. Desde ya podemos adelantar que ha sido un periodo signado por la informalidad, por las situaciones que han sido sumamente complejas, por las dificultades que nos llevó todo este contexto de pandemia que nos tocó atravesar. Así que bueno, como Defensoría del Pueblo tuvimos que ponernos de alguna manera para empezar a articular estos desafíos que se presentaban a diario y que nos tuvimos que ir adaptando a esta nueva realidad que nos imponía el COVID y a partir de ello, a través de un aprendizaje, porque creo que todos en este contexto tuvimos que comenzar y aprender cómo trabajar, cómo llegar a la ciudadanía, cómo interceptar los reclamos, cómo buscar que todas las situaciones que se fueron presentando y que generaron y que generaban al principio. Yo hoy hacía iba viendo las diapositivas y veía que el 18 del 3 del 2020, bueno, ahora vamos a pasar, ya estábamos elaborando una recomendación de cierre y el 20 del 3 ya se llevó adelante el aislamiento total. Realmente todo muy inesperado, todo se precipitó de una manera que nos llevó a una situación que claramente nos deja hoy con muchas, cada uno tendrá obviamente su análisis y entender qué es lo que aconteció en todo este periodo, pero como Defensoría del Pueblo lo que tengo que decir es que todo este contexto de pandemia nos llevó a vislumbrar todas las desigualdades estructurales que ya existían antes de la pandemia y que se profundizaron enormemente con esta pandemia. Así que creo que va a ser un desafío para este 21, para todas y para todos, poder devolverle la dignidad a muchas personas. Hoy tenemos el último dato de INDEC del semestre 2020 daba 40, el 40% de la población argentina es pobre. Eso nos tiene que llevar a una carrera, pero urgente, para cambiar esta realidad, para revertirla. No puede ser que la mitad de la población argentina, o un poquito menos, esté por debajo de la línea de pobreza. Realmente, como servidores públicos, tenemos que buscar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para revertir esta situación. Tenemos que buscar herramientas para que, en todos los ámbitos, del Ejecutivo, desde el Legislativo, desde las defensorías, desde todas las instancias y estamentos, tanto nacionales, provinciales y locales, trabajemos para que esta realidad se revierta, para que esta situación se revierta. Dos cuestiones muy puntuales que trajo la pandemia y que quiero ya marcarlas. Una tiene que ver con la desigualdad existente en lo que es el acceso a tierras, a vivienda, los servicios básicos. No era lo mismo una persona que estaba en aislamiento y que podía estar en el confort de su casa calefaccionada, con la heladera llena y mirando Netflix. Y otra persona que tenía hacinamiento, falta de calefacción, se miraba en la cara porque no tenían que comer. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, como en términos legislativos, en términos de planificar políticas que los incluyan, que los vuelvan a incluir. Hay mucha gente que se está cayendo del mapa. Entonces tenemos como obligación, como servidores públicos que somos, tenemos que poner todo de nosotros para que esto se revierta, porque realmente es preocupante. UNICEF ya en mayo 2020 decía que, a ver, tengo acá el porcentaje, de niños, niñas y adolescentes se encontraban con una situación de pobreza y desigualdad muy grande. Y la pandemia vino a profundizarla. La pandemia la profundizó con las con primero no poder ir a la escuela, después, bueno, por suerte, los que tenían comedores escolares pudieron continuar con alguna modalidad, con módulos alimentarios, etcétera. Pero hubieron muchos niños que se vieron aislados porque sus padres no tenían datos móviles para conectarlos a internet. Venían a la defensoría los adultos mayores porque primero que no tienen idea de cómo se funciona un teléfono de estos inteligentes y segundo porque tampoco tenían la posibilidad de internet. Entonces, estas dos cuestiones son muy importantes que las vayamos trabajando y los incluyamos. Desde las cuestiones que tienen que ver con los aparatos, las herramientas cibernéticas y digitales, pero por otro lado también el insumo, que puedan tener internet, que puedan tener datos móviles, que puedan tener una computadora, porque eso es generar igualdad. Entonces, hoy vemos que con el sistema educativo, este año no va a ser lo mismo. De hecho, venían madres y padres de escuelas privadas a decirme que no podían continuar con sus hijos en las clases porque no tenían datos móviles, porque habían quedado desempleados, porque no hubo temporada de invierno, porque los temporarios no fueron a trabajar y Bariloche vive del turismo. Entonces, todas esas situaciones que nos llegaban, teníamos que salir a buscar respuesta. Intentamos, junto con Nati, junto con Sofía, de ser una institución de referencia para estas situaciones. Y con Natalia lo primero que dijimos, nosotros no vamos a cerrar. Porque más allá que no estemos en la lista de esenciales, tenemos que estar al servicio de la ciudadanía porque para eso nos eligieron. Para eso el Consejo Deliberante de forma indirecta nos eligió. Para que acerquemos a la gente con los inconvenientes y estar bien. Seguramente no vamos a poder solucionar un montón de temas, un montón. Pero los vamos a visibilizar, los vamos a encauzar y vamos a ponerlos en cabeza de quienes tienen que buscar las respuestas. Así que bueno, ese fue nuestro objetivo. La verdad que estamos conformes porque entendemos que mínimamente pudimos llegar a esa contención social que era tan importante. Nuestros teléfonos particulares de marzo a mayo no dejaban de sonar porque era la única forma que tenían de contactarnos desde juntas vecinales, funcionarios, personas del deporte, diferentes espacios que nos contactaban. Nos iban de alguna manera transmitiendo toda esta situación que generaba como imprevisibilidad y falta de qué camino, hacia dónde se iba. Bueno, eso es un poco, en rasgos generales, qué fue lo que aconteció con el 2020 desde nuestro espacio, qué intentamos acompañar, qué intentamos llevar adelante para buscar nortes y para que justamente esto, el reconocimiento de derechos, se sostenga. Para una Defensoría del Pueblo en este contexto es muy complejo porque siempre se está buscando el retroceso de derechos. Por ejemplo, ayer estuvo la audiencia pública por el aumento del gas. Desde la Defensoría, bueno, en este caso fue en representación nuestra la Defensora de Río Negro, pero desde ya que nos oponemos a cualquier aumento de servicios. Si ya la gente no puede más, los sueldos no se actualizan, los servicios siguen solapadamente aumentando, los alimentos de primera necesidad, la carne. En Bariloche, ¿quién puede comer carne hoy? Entonces, todas estas cuestiones, creo que hay que tener una mirada inclusiva, una mirada de llegar a todos los sectores, pero por sobre todo a los más postergados, y que no solamente están postergados, sino que no ven futuro. Entonces, también nuestra obligación, cada uno es de nuestro lugar, aportar un granito de arena para que esa realidad cambie, para que la gente tenga esperanza, para que la gente tenga un futuro para ellos y para sus hijos. Entonces me parece que ese es nuestro desafío, el desafío del 2021, cada uno en el lugar que le toque estar. Creo que tenemos que poner una mirada sumamente inclusiva y no podemos tolerar y permitir y debemos luchar para que ese 40% que hoy se encuentra en la línea de pobreza no lo esté más. Así que bueno, pequeño desafío, pero creo que entre todos y todas lo podemos ir revirtiendo en el proceso a lo largo del tiempo. Bueno, perdón, fue a modo de introducción, pero... Ahora voy a empezar. Muchos de ustedes ya conocen lo que es la institución de la Defensoría del Pueblo, pero es importante tal vez hacer como una primer introducción para que ustedes sepan cuáles son las áreas que la constituyen, cómo está distribuida. Lo voy a poner acá. Bueno, este es un texto que por ahí resume esto que veníamos diciendo recién. Creemos en las miradas humanizantes de las políticas de Estado, en las proyecciones con perspectiva de derechos humanos que deberían primar en el diseño de políticas públicas de los gobiernos de turno. Y en ese camino, esta institución apunta a buscar más protección para la ciudadanía. Una protección ante posibles abusos, atropellos, vulneraciones u omisiones de derecho. También contempla la búsqueda de consolidar la misión y función de la ordenanza que establece la creación de la Defensoría en esta defensa por los derechos de la ciudadanía. Como institución que defiende y protege a los sectores más vulnerados, tenemos que pensar en la construcción ciudadana. Justamente, lo tenía al revés. La construcción ciudadana es uno de nuestros nortes, porque entendemos que desde trabajar con la ciudadanía en el empoderamiento de sus derechos, podemos acompañar un proceso colectivo de construcción ciudadana y este pilar va a ayudar a la ciudadanía a aprender esos derechos. Acá tengo un... Acá. ¿Para qué nos sirve? Porque suena muy abstracto, promoción y difusión de derechos. ¿A qué apunta la promoción y difusión de derechos? Apunta fundamentalmente para nosotros en la prevención. ¿En la prevención por qué? Porque si la ciudadanía conoce sus derechos, los trabaja, los aprende, los debate, los hace propios, después los va a poder exigir, va a poder ir a las instituciones que tienen que dar respuestas y va a poder acompañar esos procesos. Por eso nosotros como Defensoría del Pueblo trabajamos también en esta promoción y difusión con diferentes organizaciones, instituciones, medios de comunicación, hacemos mucha prensa, muchos programas de enviar información para campañas, quería decir eso, campañas de comunicación para trabajar cuestiones que tienen que ver con trabajar en una mirada sensibilizadora bajo la perspectiva de derechos humanos. Esa es básicamente nuestra función como más abstracta y genérica, pero ese es nuestro norte. Bueno, acá vamos a las áreas que integran la Defensoría. Yo creo que con todos hemos hecho algún trabajo, así que ya conocen de qué se trata, pero vamos a hacer un repaso igual. Ay, no sé qué pasa. Ahí está. Bueno, siempre ingresan todas las gestiones, denuncias, reclamos, consultas por mesa de entrada. La verdad que este año fue un año atípico y bueno, no podemos decir que entró todo por mesa de entrada. Generalmente siempre hay situaciones que no necesariamente ingresan por mesa de entrada, pero formalmente ese sería el recorrido. Está el área de administración, que hace que tengamos todos los insumos, los teléfonos, todo en condiciones. Está el área de gestión institucional, que se encarga de recepcionar todo lo que llega de la mesa de entradas y le da el curso, según el reclamo, a la institución o área que corresponda. Está la gente de prensa y comunicación, que trabaja arduamente en todo lo que estábamos hablando recién, el fortalecimiento en campañas de sensibilización, de promoción de derechos. Mediación comunitaria, que es un área muy importante porque sostiene justamente evitar conflictividad, sobre todo vecinal. la asesoría letrada, que este año ha tenido un largo trabajo, ahora lo vamos a ir contando. Y bueno, y desde mi lugar como defensora, que interactúo permanentemente con todas las áreas. Bueno, los ejes de trabajo para el 2020, bueno, en promoción y difusión de derechos teníamos las medidas en ASPO, servicios públicos y derechos, ciudadanos, medio ambiente, género y diversidad, prevención en siniestralidad vial, cuidado responsable de animales de compañía y prevención en violencia institucional. Bueno, con las medidas de ASPO y atención virtual, que es con lo que empezamos, nosotros cuando empezó toda esta situación de aislamiento, lo primero que nos reunimos con la gente del equipo es cómo llevamos adelante la atención. Y bueno, pusimos de forma inmediata, se difundió todo lo que tiene que ver con las redes sociales, las páginas, los correos electrónicos, para empezar a trabajar. ¿Qué intervenciones o acciones intentamos llevar adelante al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio? Elaboramos una recomendación para el cierre total de espacios públicos. Esto fue el 18 del 3, es decir, exactamente hace un año que estamos todos con el barbijo acompañándonos, como hablábamos recién. Otro de los puntos que empezamos a tratar de forma casi inmediata con la disposición del Decreto Nacional de ASPO fue comunicarnos con la cooperativa y con CAMUSI por todo lo que tiene que ver la solicitud de cortes, porque las personas me llamaban y me decían, vea, está bien, yo me voy a quedar en mi casa porque voy a respetar el aislamiento, porque nos tenemos que cuidar de esta pandemia, pero ¿qué hago con los servicios que me llegan a mi casa y yo no puedo salir a trabajar? Una persona que hace jardinería, albañilería, que trabaja en el trabajo informal sobre todo, que si no sale a trabajar no podía llevar el dinero a su casa para afrontar estas obligaciones. Así que debo destacar que con CAMUSI y la cooperativa realmente tenía una recepción inmediata, nunca dejaron de atenderme el teléfono y todas las gestiones que llegaron a nuestra defensoría fueron resueltas, y eso también tiene que ver con la predisposición que tuvieron desde las dos empresas. También exhortamos a reincorporar a trabajadores despedidos. En esa época fue una época que hubieron varias, sobre todo en el área de la construcción, hubieron varias empresas que bajo la modalidad, como tiene una modalidad distinta con el tema de la indemnización, etcétera, pero era de alguna manera un despido también de empresas de Bariloche. Así que nosotros trabajamos articuladamente, y también debo destacar el acompañamiento de los abogados de esos trabajadores, de los sindicatos que se pusieron a disposición y de la Secretaría de Trabajo de Estado, que con ellos también manteníamos comunicación permanente para frenar estas situaciones que realmente nosotros, como todos creo, en una mirada así a corto plazo, además del contexto de pandemia, que la gente quede sin trabajo iba a ser realmente muy caótico, muy, muy complicado para las familias, y un alivio le teníamos que llevar. Acá está. Después también trabajamos en cuestiones como más puntuales de servicios públicos y derechos ciudadanos en el tema de acceso a la tierra y a la vivienda digna. Para nosotros, ya desde fines de enero, veníamos trabajando estos temas. Y es un tema de mucha sensibilidad, un tema que en Bariloche falta mucho por hacer, pero en ese momento aconteció que hubieron muchos vecinos y vecinas que venían a verme porque tenían denuncias penales, porque los llamaban del tribunal para una audiencia, y advertí inmediatamente que lo que se buscaba hacer era criminalizar la pobreza y no buscar soluciones inmediatas a algo tan sensible como es el acceso a la vivienda. Así que bueno, emitimos una recomendación desde ya que tuvimos reuniones y charlas y encuentros y y acompañamientos hacia los vecinos que estaban en esta situación, y advertimos que hay una necesidad de llevar adelante, planificar, ejecutar, implementar medidas que tengan esta situación de emergencia, podríamos decir, que es el acceso a la tierra y la vivienda. Bueno, este es un diario que sacó la nota. Defensora del Pueblo habló de las tomas de terrenos y se mostró contraria a la criminalización de los vecinos. En ese sentido iba la recomendación. Acá voy a leer esta parte que me parece que es importante. Debemos pensar en una planificación habitacional que esté incluida en la sociedad en términos urbanísticos y humanizantes, a los fines de evitar viviendas sin servicios, precarias y relegadas a la periferia. Tenemos que entender que las personas que van a habitar esos lugares deben tener una interacción, un acceso al transporte público, a los lugares donde escuelas, etcétera, centros de salud. No podemos relegarlas a la periferia. Participamos en reuniones con el Consejo Social de Tierras, con la premisa de indicar en cada una de las reuniones que el problema no se agota con un proceso criminalizante por el cual se etiqueta, estigmatiza a personas inmersas en calidades de vida precaria, porque corremos el riesgo que porque tienen calidades de vida precarias la estamos llevando o se quería intentar llevar a la ilegalidad. La verdad que son cosas que distan mucho y como Estado tenemos que tener políticas activas para que no se llegue a situaciones que estigmaticen a la ciudadanía que es víctima del sistema. Bueno, y otro parrafito dice, sino que deben ser considerados desde una óptica más socializadora y humanizante, donde la dignidad sea el norte, para así encontrar soluciones respetuosas de la calidad humana y que apunten a mejorar la calidad de vida de los más postergados. Bueno, sin duda que hay que seguir trabajando sobre ello, pero esto es un poco un resumen de lo que tuvo que ver con el tema de acceso a tierras y viviendas. Después trabajamos también en lo que es promoción y derechos de consumidoras y consumidores. Hubieron a nivel nacional programas de precios cuidados, precios máximos, así que bueno, acompañamos esos procesos, trabajamos interactivamente y colaborativamente con OMIDUC. Al principio, recuerdan que el tema del alcohol, que era imposible de conseguir, de los barbijos, que eran carísimos. Bueno, todo eso nosotros lo fuimos trabajando porque nos llamaban también por estas cuestiones. La fuimos trabajando con OMIDUC para que OMIDUC nos mandaba la copia del acta que hacía al lugar que tenía estos precios y después eso se manda a Viedma y en Viedma llevan adelante las sanciones correspondientes. Así que también entendemos que fue un trabajo que estuvo bien articulado en el sentido de que establecía. También comenzamos a principios del año pasado, antes de que no nos podamos reunir, esta es una foto de enero, fines de enero, en la Defensoría, donde convocamos desde el espacio nuestro a diferentes actores que estaban en este caso puntual, era por el agua de la gente de los barrios del Este. Había una empresa constructora que tenía a cargo hacer una cisterna y algunas obras más y ya estaban, porque veníamos de una reunión de un proceso anterior de fines del 2018, y también se habían establecido algunos acuerdos de plazos que los tiempos se estaban como llegando al límite y los vecinos no veían respuesta, nos vinieron a ver a la Defensoría y inmediatamente convoqué esta reunión donde estuvo la gente de la empresa constructora, la gente de servicios públicos del Ejecutivo, las juntas vecinales, Las Victorias, La Colina, Aldea del Este, Foro del Este, el barrio Villaverde, Las Marías, Alto del Pinar, bueno, todos los barrios del Este que nos acompañaron. También estuvo la gente de ARSA y del DPA. Bueno, eso se pudo encauzar, pero después no pudimos continuar con estas reuniones por otros temas, ya por el tema de la virtualidad. También en esta promoción y difusión de derechos acompañamos a trabajadores tercerizados en el centro atómico, enviamos una recomendación a CONEA, al Ministerio de Trabajo de Nación, porque justamente desde el Estado se tiene que tratar de evitar la precarización laboral y tener trabajadores que cada dos años estén en el precipicio de saber si la empresa nueva que viene los va a continuar incorporando en su staff o no. La verdad que más como siendo El Estado es el primero y el que tendría que dar el ejemplo respecto a estas situaciones, porque es bastante, también una situación gravosa para los trabajadores. También nos reunimos con los referentes de los trabajadores del ex sanatorio del Sol por su reubicación. Acompañamos a los trabajadores de SENAF, que también vinieron con varios reclamos, participamos de varias reuniones y fuimos de nexo con las autoridades provinciales para resolver sus situaciones, que ahí estamos viendo que esperemos se puedan resolver todas las que quedan. También trabajamos con los temporarios para que sean incluidos en el IFE. Ellos tenían un tema bastante complejo que tenía que ver con la registración, porque figuraban dados de alta, pero en realidad en AFIP, pero ANSES, como estaban dados de alta, más allá de que no percibían de forma concreta un haber, al estar registrados como alta no podían percibir el IFE. Así que bueno, hicimos gestiones en Bariloche, en la provincia, con defensores del pueblo de todo el país, porque esto pasó en Bariloche, pero también pasó en otras ciudades turísticas como San Martín, como Mar del Plata, como bueno, Córdoba. Así que entre todos trabajamos esto y finalmente se incorporaron a la ATP con algunas características puntuales. Después también estuvimos reunidos con los trabajadores autoconvocados de Mibus, que ellos tenían varios puntos que ir viendo y que realmente les preocupaba respecto de los salarios, de las demoras, de los subsidios, de las licencias, etcétera. Y bueno, estuvimos también reunidos con ellos y escuchándolos y vehiculizando algunos temas que nos trataron puntualmente. Bueno, el transporte urbano de pasajeros también es un tema que en los cuales hemos participado en varias reuniones y bueno, vamos a seguir trabajando porque justamente desde la Comisión de Seguimiento se buscan llevar adelante algunas estrategias, hay que buscar alternativas porque el sistema así hoy establecido está en una situación que es difícil para Bariloche y Bariloche es una ciudad muy particular, el ejido es muy amplio. La topografía es compleja y por otro lado tenemos el clima que es bastante hostil. Así que son muchos puntos que tenemos que tener especial consideración para que el vecino tenga un sistema de servicio urbano de pasajeros de calidad y como lo merece cualquier ciudadano o ciudadana. También trabajamos en cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, con el área de discapacidad, hicimos una campaña de acceso a la gratuidad del transporte de media y larga distancia, habían algunas situaciones complejas que no permitían que las personas con discapacidad pudieran acceder por medio del sistema en línea de internet a tener su pasaje en término, si bien podían ingresar a la página, una vez que ingresaban le decía que tenían solamente 24, ahora no me acuerdo si 24 o 48 horas para ir hasta la ventanilla a comprar el pasaje, llevaban a comprar el pasaje y le decía que su lugar, su reserva estaba caída. Imagínense una persona con discapacidad que tenía un turno para dentro de una semana en Buenos Aires para que el médico tratante lo acompañe en su calidad de salud y se encuentren con que no puede ir porque el sistema, porque para mí es una situación muy desgastante para las personas con discapacidad porque tiene que estar, además de toda la situación que tienen que ir sorteando con su día a día, tiene que estar pensando a ver si no se le cae la reserva del pasaje y en caso de que se le caiga salir corriendo que algún familiar, algún amigo, alguna persona o algún estamento del Estado le pueda cubrir ese pasaje. ¿Cuánta situación de desventaja que atraviesan las personas con discapacidad en todo este contexto? Y además de discapacidad, que son humildes y que no tienen acceso a bienes económicos. Tengo más, perdón. También trabajamos activamente en el Consejo Local de Discapacidad, que se estaba reuniendo una vez al mes. Allí se manejan diversas temáticas que se van trabajando y, por supuesto, tiene el acompañamiento de la Defensoría. También en el Consejo Adulto Mayor hemos acompañado y nos han pedido intervención en algún momento, creo que fue en marzo, abril, por el tema de IPROS, que tenían serias dificultades también. Todo este procedimiento administrativo engorroso que los llevaba a muchos a desalentarse de tener la cobertura por la obra social y pagar los medicamentos con un familiar que le diera la posibilidad. También acompañamos a los trabajadores de salud aquí en San Carlos de Bariloche, en el hospital, que diariamente todos los jueves se reunían en las escalinatas a hacer los reclamos, así que también le expresamos nuestro acompañamiento. En cuestiones de salud también trabajamos con un grupo que trabaja el protocolo de acción de muerte gestacional y perinatal. Ellos no tienen un protocolo y es algo que se debe trabajar para que tengan un proceso también digno y humanizado. En cuestiones de educación, de derecho a la educación, acompañamos a madres y padres que nos manifestaron en febrero del 2020, situaciones que no tenían vacantes en la escuela, así que rápidamente convocamos a los responsables del área de educación de provincia. Vinieron, el tema se solucionó y nos pusimos como de alguna manera a diseñar o nos empezaron a contar cuáles podrían ser los posibles obstáculos para llevar adelante, porque este caso era una persona que vivía en San Francisco y le habían dado un colegio en Colonia Suiza. Imagínense un adolescente, su primer año de secundaria, hacer este recorrido, la madre, la angustia, la preocupación, bueno, y así como dicen algunos otros, bueno, se pueden resolver, pero bueno, le pedimos a las autoridades que traten de poner también en consideración estas cuestiones que justamente hacen a que la gente viva mejor, esté más aliviada y no tenga que estar pensando cómo resolver el tema de su hijo que va a ir a una escuela a 30 kilómetros de su casa. Así que bueno, por suerte eso se puede encaminar, así que también estamos conformes con esa gestión. Después, bueno, esto que les contaba recién, madres y padres de escuelas privadas, primero nos decían que estaban con deudas, que se les hacían una bola impagable porque todos los meses se iba acumulando esa deuda. Se encontraban en situación de desempleo por esta situación del aislamiento, sin ningún tipo de ingreso, muchos en la informalidad, trabajadores turísticos, fotógrafas, que editaban videos, etcétera, no podían trabajar, no tenían ingresos, todavía no estaba en proceso de salir ATP, las ayudas que brindaba el Estado, y nos planteaban qué hacían con la cuota de los hijos, que ellos sentían, porque bueno, que tenían deuda, que no la podían pagar porque no generaban ingresos y que esa deuda iba incrementando. Entonces me pidieron que intervenga. Así que bueno, trabajamos con las escuelas privadas, con el director de escuelas de la provincia, con el área de educación de Nación también. Bueno, finalmente armamos una recomendación desde el espacio de la Defensoría donde solicitamos que se busquen amortiguar estas situaciones económicas que estaba pasando el alumnado, también viendo y proyectando que todo esto podía provocar a futuro que hubiese un colapso en la escuela pública. Por suerte eso se pudo acompañar, entiendo que Educación de Provincia fue trabajando con las escuelas privadas algunas cuestiones de amortizar económicamente algunas cuestiones, pero lo cierto es que no, algunos padres y madres hoy me viven diciendo, siguen preocupados porque dicen al final la ayuda llegó a la escuela y la idea es que llegue a los padres y a las madres, es decir, porque los que hay alguna escuela, que no la voy a mencionar, pero que no condonó deudas, que la persona, de hecho, estas personas se pasaron a una escuela pública, pero tiene la deuda. Y el Ministerio de Nación envió recomendaciones, se reunieron, no me acuerdo si en marzo o en abril, las asociaciones de escuelas privadas, el ministro de Educación, gente de provincias, y se armaron una serie de recomendaciones y en los puntos estaban no incremento de cuotas, flexibilidad al momento de las facilidades de pago, frenar cualquier tipo de interés o punitorio, que para la familia era también una tortura. Así que bueno, todo esto lo fuimos trabajando porque realmente la ciudadanía estaba preocupada y nos manifestaba su angustia y obviamente que es sumamente entendible. Se me adelantó varias. Nati, se me adelantó varias. Aquí está, Lisa, está. Se ve que se me trabó de acá. Bueno, también trabajamos con el tema de la nueva ley de alquileres. Esta nueva ley de alquileres se sanciona el 30 de junio del 2020. Y acá quiero poner en valor y un poco irnos a lo que nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos en mente y es uno de nuestros objetivos. Esto que decía al principio, trabajar en la construcción colectiva de la ciudadanía, que la ciudadanía se empodere, conozca sus derechos y pueda saber a dónde reclamarlos. Creo que el movimiento de inquilinos que se dio no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional, Ellos fueron los verdaderos actores de cambio, los verdaderos impulsores de esta ley que se modifica, que necesitaba ser modificada, que venía, era una ley de, que tenía 35 años, que venía realmente de un proceso que era muy, muy difícil. Así que para nosotros, este es uno de los, podemos decir, uno de los ejemplos de lo que es la construcción colectiva que lleva a modificar y a generar cambios en la realidad. Tenemos que empoderar a la ciudadanía para que entienda que ellos son actores de cambio, que si se comprometen, entienden sus derechos en la medida que pueden, porque tampoco uno puede exigirle a una ciudadana o un ciudadano que está 8 o 10 horas fuera de su casa trabajando, llega a su casa y quiere descansar y compartir un momento con su familia. Entonces, para eso estamos las instituciones, como en mi caso la Defensoría del Pueblo, para acompañar a estos vecinos ante esas situaciones que son realmente complejas, difíciles, pero que podemos desde nuestra institución impulsar para generar esos cambios. Y bueno, y aquí destaco, por supuesto, que los inquilinos han sido estos actores de cambio y fueron los que llevaron adelante estas modificaciones. Después también trabajamos cuestiones de turismo, retornos en pandemia, que fue el tema de muchas personas que quedaron en Chile, elecciones en pandemia, y también trabajamos estas situaciones que acontecieron, que fueron preocupantes en términos institucionales de intolerancia hacia, hacia la ciudadanía. Así que también ahí iniciamos una denuncia en el fuero federal. También trabajamos cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, la Carta Orgánica, en el artículo 175 es muy claro, de preservar el ambiente sano, equilibrado, que se debe resguardar para las generaciones presentes, pero también para las futuras. En este sentido hemos trabajado algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a las costas, sobre vuelos de aeronaves, que en su momento, que este es un tema que viene del 2019, y los sobrevuelos continuaban, así que tuvimos que ampliar la zona de nosotros enviamos una recomendación, el Ejecutivo llevó adelante una resolución en donde prohibía estos sobrevuelos en estas zonas de reservas naturales urbanas, y tuvimos que ampliarla a la zona de Morenito Esquerra y zonas aledañas porque seguían con esa situación. Después también nos vinieron denuncias de talas de árboles en las zonas del oeste que se están encaminando. También participamos en el Consejo Local Consultivo, esto también como herramienta de difusión de derechos y de trabajar en pos de el empoderamiento social que hablaba con antelación. Bueno, obviamente que en el Consejo hay una diversidad de temas que se trabajan, que se proyectan y que se busca que se lleven adelante. Bueno, el 8M fue un momento también como el de este año, el de todos los años para las que militamos la causa del feminismo. El 8M fue un día, obviamente, de conmemoración, reflexión y reivindicación. Llevamos adelante el sexto torneo amistoso de fútbol, Día de la Mujer Trabajadora. Para nosotros este evento del fútbol es simbólico también en términos de estereotipo y de cómo hace 15 años este torneo no sé si se podría haber llevado adelante. Seguramente a más de una le habrían puesto algún como estigma de, no sé, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Desde que, o que es una machona, o que eso no es para mujeres, etcétera. Gracias a Dios, con estos procesos y con estos movimientos de mujeres que salen a la calle, que toman esta expresión de salir de la opresión, de salir de estos sistemas desiguales, hacen que las mujeres nos sentamos un poco más libres y un poco más de poder hacer lo que nos parezca y no lo que los mandatos sociales nos quieren establecer. Así que realmente para mí es muy grato participar de estos encuentros porque siempre le digo a las chicas, ustedes están marcando un camino muy importante que hace la diferencia de los estereotipos y de lo que uno quiere realmente hacer de su vida y ser feliz, ¿no? Bueno, también trabajamos en la Semana de la Diversidad Sexual, participamos de un evento. También estamos empezando a trabajar, esto fue a fin de 2020, con la Comisión de Seguimiento de la Emergencia, porque realmente acá también tenemos que buscar, hay presupuesto asignado para trabajar la emergencia en violencia contra las mujeres, así que nos parece que es importante este monitoreo y cada 6 meses el Ejecutivo nos va pasando un informe de cómo va utilizándose ese presupuesto y la Comisión de Seguimiento va haciendo la devolución. Bueno, también trabajamos con la mesa 6 de septiembre, la verdad que acá nos miramos con el tema de la seguridad vial y lo que sucede es realmente muy, muy preocupante. Bueno, tenemos ahora el caso de Lucas Caro, realmente preocupante, una persona alcoholizada al volante, es lo más peligroso que puede haber, tiene un arma. Entonces, se debe trabajar mucho en la sensibilización de esta temática, en no consumir alcohol cuando se va a manejar un auto, porque las consecuencias pueden ser irreversibles. Y después tenemos estas situaciones que son irreversibles y este daño que le genera a las familias, a la sociedad, y que claramente como Estado tenemos que estar y seguir propiciando campañas de prevención, porque es lo que está faltando. Yo veía que años atrás, a nivel nacional, por ejemplo, habían más campañas, ahora no hay tantas. Y bueno, la Mesa 6 de septiembre realmente es un trabajo en este sentido muy importante y cada una de sus acciones deja una huella, porque justamente lo que se busca es esto, concientizar y que no podemos manejar a 80 kilómetros por hora con alcohol y sin alcohol también, por supuesto, pero por rutas, porque son calles urbanas, son rutas, pero no dejan de estar dentro del ejido municipal y son urbanas. Lo vemos en O'Neill, lo vemos en Bustillo, lo vemos en Esandi, lo vemos en Herman. Es decir, hay un montón de arterias que realmente la gente después de las 10 de la noche, si ustedes andan por las calles de Bariloche, las velocidades son excesivas. Así que eso también es algo que hay que seguir trabajándolo, porque eso también construye sociedad. Porque tenemos que construir una ciudad respetuosa de la vida de los demás y que no vuelvan a suceder estas situaciones. Bueno, también trabajamos con el Comité Municipal contra la Tortura en la prevención de violencia institucional. Aquí también tenemos mucho por seguir trabajando, porque claramente es un tema muy sensible que justamente los que están más que tienen el impacto mayor son las personas más vulneradas por el sistema, las personas que se encuentran en situación de encierro y que por encontrarse en situación de encierro pareciera ser que pueden sufrir arbitrariedades y avasallamientos y como que nada va a pasar. Así que justamente el comité lo que busca es trabajar en esto, monitorear y salir a denunciar todas las veces que sea necesario. Bueno, este es otro tema que venimos trabajando todos los años, que es el cuidado responsable de mascotas. Acá también tenemos un tema que tiene que ver también con la construcción ciudadana, porque la tenencia responsable es muy importante, porque un perro que a las 11 de la noche se le cruza a una de estas personas inconscientes que anda a 80, también puede provocar una fatalidad. Se te cruza en la ruta, se te cruza en una calle. Todas estas son situaciones que tienen que ver con empoderarnos y generar conciencia de los cambios que tiene que hacer la ciudadanía en este sentido. Bueno, voy a ir más rápido porque si no, no voy a llegar con todo lo que tengo. Bueno, acá el año pasado, esta es de 2019, pero la dejé porque me pareció importante. Hablaba con algunos concejales que qué lástima, el año pasado no pude estar en este proceso de presentar el informe, porque realmente hubieron un montón de gestiones que fueron muy buenas y tal vez para los que ingresaron en esta nueva gestión también tenían herramientas para saber que podían trabajar con la Defensoría. Igualmente, siempre trabajé con todos, así que eso no lo obstaculizó, pero de todas maneras, esta recomendación viene del 2019 y venían vecinas y vecinos a decirnos, mire, yo le pongo las vacunas, pero no llego a pagar para desparasitarlos. Y es un tema de salud pública, la desparasitación. Y en ese momento no había ningún programa, ni en el Ejecutivo local, ni en el Provincial. Así que enviamos una recomendación, armamos aportes y fundamentos para pedir que se cumpla. Y entiendo que este año se está trabajando desde Cuarta Zona Sanitaria, el tema de la desparasitación para animales de compañía. También en este contexto de trabajar construyendo ciudadanía, disertamos en un evento en el 16ª conferencia de la mujer que organizó CEPAL, así que ahí estuve presente. El área de mediación llevó adelante capacitaciones de facilitación de herramientas para la gente de La Llave y personal de informes turísticos, realmente brindaron herramientas para comunicarse con las personas, sobre todo cuando se hizo una campaña de preventores sociales que le explicaban a la gente cómo usar el barbijo, el tema del distanciamiento. Bueno, desde la Defensoría, la gente de mediación les dio herramientas para tener una comunicación empática, fluida y no invasiva. También estuvimos disertando en unas jornadas de la Universidad de Cuyo, AGOL, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, donde se trataban objetivos de desarrollo sostenible, ODS, y bueno, en esa oportunidad hablé del ODS número 5, que es el trabajo decente, y ahí hablamos de los derechos laborales en pandemia, que bueno, yo ya tenía desde Bariloche mucho para aportar en todo lo que estuvimos trabajando. También participamos del Conservatorio Turismo Postpandemia, recomendaciones, medidas, esto lo organizó la Defensoría del Pueblo del Turista de Ciudad Autónoma, Ministerio de Turismo de Nación, y también participó, le pedí que participe para que brinde la experiencia y también a ver qué podía aportar el Secretario de Turismo del local, y que participó y fue muy, sus aportes fueron bastante importantes también. Bueno, ahora vamos a las áreas de trabajo de la Defensoría. Recién decíamos que ingresan por mesa de entrada, pero en este contexto tan excepcional que nos tocó atravesar, ¿cómo ingresaron? Desde nuestros registros, ¿cómo quedaron ingresados? Por correo electrónico ingresó el 42,4% de las demandas, denuncias, inquietudes, consultas. Después por teléfono, mediante comunicación telefónica, el 31,5%, por las redes sociales el 19%, después por WhatsApp y presencial el 1,4%. Es decir, mucha gente realmente acotó de forma bastante importante todo lo que tiene que ver con el aislamiento y con las medidas de seguridad que se establecieron y de higiene. Bueno, este es el cartel que teníamos en la puerta, que en principio tenían que comunicarse esos teléfonos, pero si ya estaba en la Defensoría, porque también había mucha gente que le decía a las chicas, pero yo vine hoy, no sé si mañana voy a poder venir, porque no sé si voy a tener colectivo, si voy a tener plata, o llamar por teléfono. Así que le decíamos a las chicas, bueno, ustedes tienen la persona que viene a la Defensoría, más allá de todo, con todos los resguardos necesarios, compramos guantes, compramos el alcohol en gel, bueno, todas las medidas que tiene que ver para cuando atender a la persona que se acercaba a la oficina, le abríamos la puerta, la atendíamos, con todos los recaudos que correspondían con ello. Bueno, algo que el registro de ingresos, nosotros acá tenemos 2018, 2019 y 2020. La verdad que el incremento fue bastante significativo, ya que en el 2020 se procesaron 1.521 ingresos, ingresos al sistema, mientras que en el 2019 se registraron 1.040 y en el 2018 827. Esto muestra realmente la demanda que hubo en la institución respecto a estas situaciones, que son todas las que vine relatando con antelación, se fueron registrando y ese fue el resultado. Después nosotros internamente dividimos lo que es consultas de los ingresos demográficos, porque las consultas son más espontáneas y se pueden resolver con una primera o segunda intervención. En cambio, el demográfico ya a nosotros nos implica solicitarle a la persona que nos llama o que se contacta con nosotros una serie de datos que vamos a ir trabajándolos para hacer un registro socioeconómico y de la situación de las personas que van siendo asistidas por la Defensoría. Los temas más consultados durante la modalidad de consultas fueron regreso a casa, era tremendo la cantidad de turistas que se quedaban acá en Bariloche, que no podían regresar por cambios de pasajes, porque bueno, todas las situaciones que en su momento acontecieron. Eso fue un 16,1% de las intervenciones, con Defensa del Consumidor un 14,5%, con salud, trabajamos muchos temas de acceso a la salud, que tenía que ver tanto con obras sociales, ahora lo voy a ir detallando, pero puntualmente, como en ese orden de prioridades se fueron dando, y después también la asistencia social, que tuvimos un 8,7% en consultas. Aquí con el regreso... Con el regreso a casa tenemos el 66% eran desde Bariloche hacia otros lugares y el 33% desde otros lugares que eran ciudadanos de Bariloche. Ahí trabajé de forma muy articulada con defensorías de otros lugares del país que acompañábamos estos procesos de reincorporación de las personas que se encontraban varadas allí. Bueno, acá están los temas en defensa del consumidor y de la consumidora. ¿Cuáles fueron los temas más, más tratados? Bueno, tenemos servicios, precios, el tema de precios cuidados y denunciar el incremento de precios fue permanente. Después la asistencia social del Estado en los diferentes estamentos. Acá también fue otro de los puntos que trabajamos bastante. El 54% tuvo que ver con el ingreso familiar de emergencia, básicamente cómo gestionarlo, que no tenían forma de conectarse a internet, cuáles eran los requisitos, y nosotros acompañamos a cada una de las vecinas y los vecinos que venían y los les brindábamos de manera telefónica, ellos nos iban pasando todos los datos que necesitábamos y éramos como los intermediarios que le cargábamos toda esa información para que la persona tenga actualizada su información o directamente no sabía cómo hacerlo. Prestábamos ese servicio. Bueno, en salud casi todas fueron cuestiones con obras sociales que tenían que ver justamente con esto, falta de cobertura, demora en la entrega de medicamentos, falta de provisión de medicamentos. Después trabajamos con los estamentos municipales, particularmente trabajamos mucho con desarrollo humano, un 30% de las gestiones con el Estado municipal tenían que ver con ello, el 21% con OMIDUC. Después con Inspección General, también trabajamos bastante, y con OMIDUC. Después trámites en otras dependencias. Bueno, todo esto está ahí en el... Lo pueden ir ustedes trabajando y viendo para... Así no tampoco lo voy detallando con tanta exactitud. Bueno, todos los reclamos que vinieron a la mesa de entradas de gestión, ¿se acuerdan al inicio que les mostraba cuáles eran las áreas? Bueno, en mesa de entradas de gestión se llevaron adelante 666 demográficos. Estos demográficos, como les decía, nos permiten realizar analizar las características sociodemográficas del universo de personas que se acerca y cuáles son las temáticas que más se van trabajando. Bueno, las zonas más que tuvimos más requerimiento de servicios de nuestra defensoría fueron la zona 1 y la zona 2. Acá están. La zona 1 es toda, ya les digo, la zona 1 abarca los barrios 10 de diciembre, 112 Vivienda, Los Pinos, 3 de Mayo, Belgrano, Centro, Barrio Belgrano, Pablo Manje, Santo Cristo, Santa María Furman, Tronador, Nueva Esperanza y Las Margaritas. Y la zona 2 abarca barrios 170, 144, 153, 169, 218, 269, 300, 400, 645, Buriloche, Vaperón, Levalle. Bueno, esas fueron las dos zonas que a nosotros nos llegaron más intervenciones y solicitud de intervenciones. Después también hubieron muchos fuera de zona, que era esto que les decía de los turistas que quedaban varados en Bariloche, pero que eran de otras localidades, así que en el momento del ingreso de los demográficos quedaban como fuera de zona. Después, ya falta menos, Mesa de entradas y gestión, los temas... acá empezamos a hacer estos análisis demográficos que recién les decía. En lo que tiene que ver quiénes asisten a buscar nuestros de la Defensoría, alguna de nuestras nuestros servicios, el 58% son mujeres y el 32% hombres. Casi el 10% organizaciones, juntas vecinales, grupos de vecinos. Y acá claramente se marca una vez más la importancia de trabajar en perspectiva de género, porque justamente las mujeres se acercan al espacio porque encuentran que pueden que es permeable a su reclamo, a su situación, a llevar adelante la demanda y que puede ser interpretada en perspectiva de derechos humanos. Así que para nosotros eso también es uno de nuestros objetivos, trabajar en perspectiva de género y que las personas que se encuentren en situaciones como más desventajosas, como nos sucede a las mujeres ya por el hecho de ser tales, puedan poder generar esta igualdad, al menos en términos institucionales. Bueno, después otro de los datos que se releva en el demográfico es el estado civil, las personas con discapacidad han venido un 10% de personas con discapacidad a la Defensoría. Después también otro de los datos demográficos es la escolaridad. Personas con primaria, casi el 20%, con secundaria casi un 40%, con terciaria, entre terciaria y universitaria, casi un 27%. Después acá me faltó una de las placas, que es la de trabajo, que me parece importante también trabajarla, acá. Pero está en la página 100, si la quieren ver de ahí. Ahí se refleja que el 32% de los que asisten a la Defensoría manifiestan tener trabajo registrado. No registrado un 5%, autónomos un 6%, que manifiestan que no tienen un 22,5%, que no contestan. Y cuando no contestan, nosotros advertimos porque no quiere exponer su situación de desempleo. Es realmente doloroso esta parte. Me parece que también tenemos que trabajar mucho para que se pueda trabajar en la ciudadanía barilochense en un acceso a trabajo de calidad, porque tener trabajo de calidad le genera a la ciudadanía a proyectar un futuro, tener mejor calidad de vida y bueno, y también construir una ciudadanía más fortalecida si tiene esta seguridad. Así que bueno, eso es uno de los relevamientos que pudimos llevar adelante con estos demográficos que llevamos adelante. El área de gestión institucional llevó adelante 161 gestiones puntualmente y los temas más que más tuvieron intervención fue con zoonosis, todas las cuestiones de mascotas y perros en la vía pública, etcétera, obras sociales, ANSES y servicios. Bueno, después el área de asesoría letrada. La verdad que el área de asesoría letrada, como les decía al inicio, tuvieron 314 asesoramientos jurídicos gratuitos. Estos, bueno, con el contexto de pandemia nos tuvimos que reformular y reacomodarnos a la nueva realidad. Y bueno, se pautaba con antelación por teléfono, si lo llamábamos, en qué horario, para que la persona esté tranquila, pueda desplazarse sin ningún problema. Así que esas fueron las los asesoramientos. Y acá también se marca que acudieron a este servicio 210 personas, mientras que 104 fueron varones. Las áreas, las temáticas más consultadas de la asesoría letrada fueron alquileres. Esto fue un tema que ya van a ver en mediación, así como en gestión y en asesoría letrada, fueron recurrentes. La verdad que, y esto también está de la mano con el acceso a la tierra y vivienda, así que el Estado tiene que tener políticas activas en este sentido para poder contener hoy en día cualquier persona que quiera acceder, que tiene un trabajo formal, porque después ese también es otro tema, quiere acceder a un crédito hipotecario, primero que los requisitos cada vez están más lejos, ya tenemos un 40% de la población en Argentina que imposible, nunca va a poder acceder a esos créditos en este contexto. Entonces, desde el Estado se tiene que tener una mirada más inclusiva en lo que tiene que ver el acceso a la vivienda y estos datos de alguna manera nos reflejan esa situación. Después el segundo tema consultado fue en cuestiones de familia y el tercero, como en el ranking de los más trabajados, tenían que ver con inmuebles, que también justamente tiene que ver con esto. Bueno, sigo con... Bueno, las gestiones de la asesoría letrada también. Y acá en la asesoría letrada, esto es un poco los 4 años, cómo se fue dando en la asesoría letrada los asesoramientos. La verdad que en este 2020 han trabajado muchísimo las chicas respecto, bueno, en los 2019 y 2020 fueron como años muy arduos para ellas. En el área de mediación comunitaria, acá tenemos que se llevaron adelante 171 mediaciones. Y acá tenemos una situación que a nosotros particularmente como equipo nos enorgulleció, porque justamente uno de los temas más complejos a llevar adelante y tratar de resolver tenían que ver con el decreto que suspendía los desalojos y los incrementos de cánones locativos. Y nosotros como Defensoría, desde el área de mediación comunitaria, nos animamos a llevar adelante las primeras mediaciones, cuando ninguna defensoría tal vez tenía algún reparo por esto del aislamiento, por esto del acceso a telefonía, a medios comunicacionales para llevar adelante estas mediaciones, y después también la duda de si el locador se iba a presentar o iba a ser parte de esa invitación que le hacíamos a esta mediación. La verdad que fue, por eso decimos, estamos muy conformes con esas gestiones, porque logramos encauzar un montón de temáticas que se pudieron ir acompañando en el proceso, resolviendo. Cada caso tiene sus particularidades por el lado del inquilino, pero también por el lado del locador. Así que trabajamos de forma bastante eficiente con el servicio de mediación comunitaria en ese sentido. Después también hubieron otras situaciones que ya excedían la mediación comunitaria y que tomamos intervención también, que tenían que ver con invitar a otros actores a toda la cuestión de alquileres, porque justamente en el tema de alquileres, con este decreto, lo que no estaba claro era el órgano de aplicación. Entonces, ¿qué y a quién se sancionaba por el incumplimiento? Entonces, bueno, en todo este proceso, como Defensoría del Pueblo, convocamos a fiscales, lo trabajamos a nivel nacional. En ese momento estaba la ministra Bielsa, que se había comprometido, porque también en todo el país acontecía esta situación, que el órgano de aplicación no era claro. Entonces, el tema del cumplimiento eficiente de este decreto, y quedaba un poco en la actuación de las fiscalías, las comisarías y el locatario. Así que, bueno, eso fue un tema que se fue trabajando también. Pero volviendo a las mediaciones, como pueden observar, enero y febrero fueron dos meses que tuvimos 20 y pico de mediaciones, ya en marzo bajaron, abril y mayo, así todo, logramos llevar adelante estas mediaciones, que eran sobre todo de temas de alquileres, como les decíamos. Así que bueno, fue un servicio que pudo estar en este contexto que era tan complejo y tan difícil para llevar adelante. Bueno, acá también tenemos los demográficos, que se los voy a dejar para que ustedes los vayan después analizando, cada uno desde su lugar. Y por supuesto, desde ya, que cualquier cuando observen el informe, cualquier duda, cualquier inquietud, aporte, lo que consideren, desde ya a disposición. Bueno, esos son los comparativos con años anteriores. Y bueno, acá también, en lo que tiene que ver la mediación comunitaria, fue un tema que lo trabajamos bastante. Ahí no alcanzo a ver acá los temas que tenían que ver con alquileres, eran conflictos. Esto justamente por la interpretación del decreto y que tenés que irte antes, que la arbitrariedad del locador, que como si no te puedo aumentar y a mí no me alcanza para cubrir los gastos básicos, tenés que irte mañana. La verdad, una cuestión de arbitrariedad y avasallamiento para los inquilinos tremenda. Así que bueno, todo eso se fue trabajando y quedó plasmado acá. Estas eran cuestiones más puntuales y que la gente lo expresaba así, del DNU, que también estuvimos trabajando. Y después hay otra parte específica de alquileres, que ahí se las voy a terminar de redondear. Después, otro de los temas con comunicación institucional y prensa, trabajamos el impacto de la pandemia y bueno, nos vimos obligados, como todos ustedes, a buscar nuevas estrategias de comunicación y de estar cerca de la ciudadanía, porque supimos hoy, mirando hacia atrás, por eso yo decía que en algún punto como equipo estamos conformes con el rol que llevó la Defensoría en todo este proceso de pandemia, porque supimos estar en comunicación directa con ANSES, con PAMI, con el hospital, con las áreas de sociales del Ejecutivo, con la verdad que y pudimos darle respuesta a las vecinas y los vecinos que nos iban solicitando estos requerimientos. Bueno, después están las plataformas que estuvieron a disposición y que Nati se encargaba de replicar permanentemente para que la gente sepa dónde comunicarse. También hicimos mucho hincapié en tener una comunicación adecuada y veraz. Siempre trabajamos en tratar de evitar la desinformación y todo esto que tenía que ver, sobre todo al inicio. No sé si recuerdan que había una noticia que de los bancos, del ingreso familiar de emergencia, de los precios, de los servicios, del desempleo, del etcétera. Bueno, todas cuestiones que las supimos nosotros, buscamos ser un organismo de referencia para tener información fehaciente y de forma directa de los organismos que iban buscando o que iban transmitiendo esta información. Ahí está, la verdad que no alcanza a ser un Power más ordenado, pero pusimos ahí todas las instituciones o todos los organismos con los cuales trabajamos en este proceso, que realmente seguramente igual ahí falta alguno, pero bueno, es un poco como graficando con todas las áreas que tuvimos que trabajar para acompañar los procesos de información y de respuesta. Bueno, y desde el área de comunicación, las consultas se llevan adelante por Face, Instagram, Twitter y WhatsApp. Esas fueron las más... fueron un total de... Ay, no sale ahí el número, pero ya se los digo. ¿En la próxima? Ok. Acá está. Sí, de un total de 357 consultas, 207 surgieron del Facebook, 45 de Instagram, 3 de Twitter y 102 de WhatsApp, mails y celulares. Así que como verán, todas las áreas de la Defensoría estábamos como de forma muy activa para llegar de todas las formas a la ciudadanía y buscar interceptar cuál era la situación que lo impedía de su acceso a derecho, y bueno, ese fue nuestro objetivo principal. Bueno, y acá los temas más más complejos y que atravesamos, fueron turistas varados, problemáticas laborales, acceso al IFE, dificultad en el cobro de la jubilación, permiso de circulación, cuestiones de discapacidad, consultas sobre temas de registro civil. Bueno, después también hay... tienen mucho material ahí en el informe, porque también el tema de la ASPO, las medidas, las sanciones, bueno, y un montón de situaciones más. Bueno, acá está el equipo de trabajo, quienes lo integran, tenemos tres personas en mesa de entrada de gestión y mesa de entrada, dos abogados que trabajan en el equipo, dos mediadoras y una persona administrativa en el área de mediación, dos personas de administración, tres personas que están en la parte de maestranza, sistemas y cadetería, y bueno, Nati que está en comunicación. Así que bueno, esto es todo, espero haber sido clara, y bueno, muchas gracias. Lo hice rápido, ¿eh? Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Beatriz.
Gracias por la atención.
Bien, obviamente, como siempre, tenemos la instancia para hacerle algunas consultas, así que no sé si algún concejal quiere tomar la palabra. Bien, yo entonces tomo la palabra porque quería hacer una consulta. Beatriz, mira, en lo que veía del cuadro, ¿no?, de la presentación del informe, la Defensoría durante el 2020 tuvo 1.521 consultas, ¿no? Entiendo que 855 fueron en pandemia. Cuando hablamos de las 314, que fueron las de asesoría letrada, ¿no?, o sea, asesoramiento letrado, 30 terminaron en gestión. Sí. ¿Eso se debe en el proceso? ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere gestión en este caso? O sea, ¿se lo acompaña en el proceso? Y lo mismo en relación a datos demográficos, digo, en datos demográficos manifiesta 666 consultas, entiendo que del total, y 167 terminan en gestión, o sea, las demás se descartan, digo, se descartan por qué o se lleva a otra vía. Y en relación a, no sé si son muchas, las voy cortando, sino, pero después, en relación a las zonas más...
Si quieres te las voy contestando a unas, porque si no me voy a olvidar.
Bien, dale.
Bueno, con me decías de el tema de por qué van 167 gestiones y que se ingresan 1.500.
No, el informe manifiesta que durante el 2020 se recibieron, sí, 1.500 gestiones, o sea, sí, 1.521 consultas.
Sí.
¿No? De las cuales, después vos haces una diferenciación en datos demográficos, 855, entiendo por lo que dice, sí, en la presentación, fueron en pandemia. de las cuales después haces una diferencia en términos sí. de las consultas que fueron derivadas a asesoría letrada, de las cuales hay 314 y 30 terminan en gestión. La consulta es cuál es el análisis desde la Defensoría sí. en función de que no continúan, cómo continúan, o por qué esas consultas no ameritaban quizás un proceso más amplio, digo, porque no surge del informe, entonces la consulta... Claro.
Sí, básicamente tiene que ver, por ejemplo, cuestiones de algún derecho de la persona.
¿Nadie quiere hacer consultas?
Bueno, sí, no puede ser. Hola, hola. Ah, ahí se escucha. Listo. Bueno, sí, esto que graficabas justamente nos habla de la dinámica de la Defensoría en todo este proceso. ¿Por qué? Porque muchas de esas gestiones, primero que los 855 consultas no llegaron al gráfico, justamente porque al ser en contexto de pandemia... trabajábamos desde nuestras casas durante marzo y abril. Entonces, las chicas no tenían acceso tal vez al sistema, a la computadora, o tenían un problema con internet. Así que yo les decía, bueno, tomen a mano los datos, los vamos registrando y después, cuando volvemos a la oficina, los vamos cargando. Seguramente estas gestiones de asesoría letrada, que en principio ingresaban como... consultas como asesoramientos, se vieron que la persona hizo una consulta en el transcurso, el desarrollo de la intervención de la consulta, la persona, por ejemplo, decía, sí, porque yo como 5 años me anoté en el Instituto de Tierras y nunca me llamaron. Entonces, ¿y usted recuerda por qué se anotó, cómo se anotó? Ah, sí, me dijeron que me iban a dar un lote. Bueno, tira alguna información de qué zona, de qué se trataba. Entonces, lo que hacían las chicas de asesoría, en vez de decirle, bueno, en un sistema de normalidad, ese caso, nosotros desde la oficina, las chicas, Sofía o Mati, llaman al área de gestión y le dicen, ¿preparás una consulta al instituto para preguntar cómo se llevó adelante esa gestión, qué pasó que en 5 años nadie la llamó, si efectivamente se registró, si no se registró, qué pudo haber acontecido? Y bueno, en este contexto, lo que hicieron directamente, enviaban esa gestión, la armaba Sofía o Mati, y la enviaban directamente de sus correos al área correspondiente. Así que tuvo que ver con esta impronta, con esta situación de intentar buscar respuestas en los diferentes estamentos, y esta fue una herramienta que nos permitió, de forma más con mayor celeridad generar estas situaciones de acompañamiento institucional a las áreas que se iban presentando.
Sí, no, la consulta iba más ligada a por qué de las 314 solo 30 terminaron en gestión, pero bueno, la otra tenía que ver en términos de demográfico exactamente lo mismo, claro. Digo, dice 666, de las cuales yo entiendo, por eso hago la pregunta, ¿no? Que si 666 personas se acercaron y solo 167 procedieron en una gestión, es por qué factores, si desde la Defensoría se ha hecho un análisis, por qué factores el ciudadano termina desistiendo de la gestión, porque quizás no es el camino, quizás no es el organismo. Claro. Como para tener un análisis, así termino.
Qué bueno.
Para tener un análisis de desarrollo en términos de por qué el ciudadano, nuestro vecino, no sostiene la gestión dentro de la Defensoría, quizás por una cuestión de falta de información, no era el ámbito propicio, era otro. Esa es más, no sé si queda claro. Me asombra que del 100% de las personas, casi el 30% desiste de continuar la gestión. Eso. Bien.
No, que en realidad estoy buscando un gráfico que me parece que no lo pasé acá porque también, que es cómo se derivan las, yo no sé dónde es que estaba, dónde se derivan las gestiones cuando ingresan a la Defensoría. Eso va a dar un panorama un poco más claro de cómo se, porque en realidad ingresa por mesa de entradas, puede ir al área de gestión institucional, pero desde gestión institucional no es que el caso se abandona o la persona no queda sin ninguna respuesta, sino que se puede derivar a mediación, asesoría letrada, a una mesa de incidencia, está bien, a una mesa de incidencia, que es otro de los puntos. Entonces, no necesariamente esos 167 gestiones fueron situaciones que la gente de... voy a ir a una de las primeras... ¿cómo vuelvo para...? ¿Cómo puedo ir a la primera? Que son como 70. Así, como para que quede. Porque no sé, creo que voy por la... Para ir directamente a la primera, si puede ser. Es decir, la que tiene que ver con cómo son las áreas. Es la cuarta, perdón. Ahí está, sí. Así que gracias por la pregunta, Nati, porque realmente ingresaría por mesa de gestión. Desde el área de gestión institucional se trabaja y, por ejemplo, un caso de zoonosis. Muchas veces, si la situación es por decir, denunciar que el vecino no ata al perro y me come la basura cuando la saco a la vereda. Entonces, se pide los datos, se trabaja con el área de zoonosis y ahí que... se lleva adelante desde el área de gestión. Ahora, si la persona manifiesta esta situación que hablábamos de recién, de que se encuentra en una situación de falta de acceso a la vivienda y comenta que hizo alguna gestión hace 2, 3, 4 años en el instituto, que nunca tuvo respuesta, que llevó un papel, que no sabe qué pasó, etcétera, etcétera, desde gestión lo mandan. O a asesoría letrada, si tiene que recabar un poco más de información, o desde misma gestión institucional lo mandan al área competente. No todos los casos que ingresan en mesa de entradas o en gestión quedan acá. Algunos van a mediación, otros van a asesoría letrada, algunos por la trascendencia de la temática que se trata, se hacen mesas de trabajo, de incidencia, mesas de incidencia, donde desde la Defensoría convoco, como fue con el tema del agua potable, que convoco a diferentes actores, empresas, privados, públicos, de diferentes estamentos, para que nos den un diagnóstico de la problemática que plantea ese vecino, esa vecina, y cuáles pueden ser las herramientas para llevar adelante. Entonces, esas gestiones no se van a enumerar en gestión institucional porque van a hacer un recorrido por alguna otra área. Puede ser que la persona venga manifestando una situación de que, por ejemplo, quiero... por darte un ejemplo, cómo llega la mediación comunitaria. La persona dice, quiero que ustedes me gestionen para buscar la posibilidad de acceder a un lote social porque estoy vivo con tres familias y ya no sé qué, y no puedo vivir así, y se pelean los chicos, bla, bla, bla. Bueno, toda una situación de conflicto de convivencia vecinal. Entonces la gente de gestión institucional, ese caso no lo resuelven y no se agota en la instancia de gestión institucional, sino que se deriva, en este caso, a una mediación comunitaria. En esa mediación comunitaria, por eso ahí no queda cerrado solamente en el área de gestión, sino que pasaría a mediación. En mediación vuelven a contactar a la persona, le preguntan el nombre de alguno de los vecinos que pueden concurrir o pueden participar o querer estar, porque la mediación también es un servicio voluntario, que quieran participar de esa instancia para buscar una resolución a esa temática que la persona en un inicio por ahí vino para buscar estar en una lista para acceder a un lote, por si quiere ir a ese lugar, porque en este momento está en un conflicto vecinal. Así que desde la mediación comunitaria se lleva adelante todo este proceso en el cual se convoca a las partes, se trata de recomponer los vínculos o buscar alguna forma de solución. Generalmente se llegan a acuerdos. Ahí en el informe está qué porcentaje se llega a acuerdo, qué porcentaje queda en acuerdo verbal, que eso también es bastante importante, porque que la gente se siente, se contacte por los medios digitales, llegue a acuerdos, después hagan un seguimiento de ese acuerdo verbal que llevan adelante, realmente también fortalece la confianza del valor de la palabra en la gente. Así que realmente para nosotros también es muy importante estos circuitos internos, cómo se llevan, porque son todos procesos de interacción. Así que en gestión institucional quedaron que resolvieron 167, pero después de esos 1.521 fueron también distribuidos en todas las demás áreas. Ese es el punto, básicamente.
Bien, ¿puedo hacer otra consulta? Tengo tres más nada más y ya termino. Dos, mejor dicho. Bien, tengo otra consulta que tiene que ver cuando hace la descripción demográfica. Manifestás, Beatriz, que las personas que más se acercan en términos de demografía son los que están en la zona 1 y la zona 2. La consulta es cuáles son las principales problemáticas que se acercan esos vecinos de esa zona con esta... cuáles son las principales problemáticas que están... los vecinos acercan de estas zonas, ¿no? Particularmente, como vi sí. Que estaba en el general, la discriminación, digo, en términos de si eran cuestiones sanitarias, cuestiones sociales, ¿no? Uh-huh. A eso me refiero. Y la otra, en relación a esta, es si la Defensoría, al trabajar y al poder visualizar a partir de todos estos datos demográficos, que las principales demandas vienen de esta zona, se han hecho algunas acciones en términos comunicacionales o desde el área de gestión comunicacional para abordar y para generar que los vecinos que están en otras zonas demográficas se acerquen también con sus demandas a la Defensoría. Digo, si hay algún trabajo desde la comunicación para ver cómo se desarrolla. Porque entiendo que por lo que habías dicho, el porcentaje de quienes se acercan a estas zonas es bastante alto. De los 1.500 personas que se acercan a la Defensoría, la cantidad es alrededor del 60%, creo que por lo que entendí. Entonces, digo, ese 40 se ve que es disperso en las otras zonas demográficas, por lo tanto, digo, si hay alguna gestión que vienen desarrollando en términos comunicacionales para llegar a esas otras zonas que hoy no se están pudiendo o no están encontrando... un canal y la Defensoría.
Sí, ahí el tema de la zona 1 y 2 es hasta una estadística histórica de la Defensoría. Desde que la Defensoría comenzó a trabajar, esas dos zonas son las que siempre han tenido mayor... se han acercado... No, eso es algo que evalúo, ¿no? No sabemos si es por la cercanía que tienen respecto que está dentro de la zona donde se encuentra físicamente la Defensoría, o también tiene que ver por boca en boca que se va dando de los vecinos, que una persona fue porque fue por el servicio de mediación, le cuenta a la vecina que también hay un servicio de asesoramiento jurídico gratuito, entonces va al servicio jurídico gratuito y después se entera que también puede resolver algo de una situación porque ya tenemos armados los como las notas modelos por cuestiones de salud. Y entonces entiendo que tiene que ver con esta situación que ya viene casi histórica de las zonas que más requieren los servicios. Pero también es cierto que hay otras zonas que tal vez no acceden porque tal vez tienen otras herramientas que no necesariamente es la defensoría. Vos fíjate que hay muchas cuestiones que tal vez algunos ciudadanos directamente van, contratan, no sé, en alguna cuestión de un litigio con un vecino, en vez de ir a la mediación comunitaria o que no les interesa, directamente contratan a un abogado y mandan una carta de documento. Quiero decir, también tiene que ver con nosotros prestamos un servicio para la ciudadanía que también no tiene herramientas para ver cómo ir resolviendo sus situaciones. Así que ese sería un poco nuestro objetivo. Pero sí es válido que estamos de forma permanente con el área de comunicación, tratando de llevar por todas las instancias de comunicación herramientas para que se conozca la Defensoría, para que esté presente con las gacetillas de prensa, con los ¿cómo se llama? Las campañas de qué sé yo, cuidado de mascotas, cuestiones que tienen que ver con, no sé, mesas de incidencia. Pero así todo no quiere decir que las otras zonas tampoco se acerquen, porque nosotros hemos trabajado mucho con la zona del oeste, cuestiones que tienen que ver con temas de medio ambiente, tala de árboles, cuestiones de parámetros urbanísticos. También trabajamos con el este, con las cuestiones de servicio al acceso de agua potable. Es decir, ese es el rango como de los que más se trabajan, pero no necesariamente quiere decir que nosotros no acompañemos y no lleguemos a otros sectores de la sociedad. Si bien llegamos, el requerimiento más inmediato es de estas dos zonas.
Gracias, Beatriz. No, y la última, porque creo que está bien.
Sí, me parece bárbaro, pero me parece buenísimo esto, porque justamente uno cuando habla, a veces no se complejiza tanto el proceso de acompañamiento de los diferentes temas, las áreas, que está bueno si evacuar todas las dudas, porque sí, creo que es parte de esto.
Cuando desarrollaste la cuestión en términos de sanidad animal y de ahí sobre diferentes gestiones, manifestaste que habían generado algunas reuniones con el hospital y que se creó una área que no tenía. ¿Qué área es? Porque en definitiva salud ambiental, que es sureza de la cuarta zona sanitaria, existe hace casi 15 años. Eso me quedó ahí como tendiente porque... Claro. ¿Y cuál es la función, si viene a suplir la que ya hace sureza o viene a complementar?
Claro, no, ahí nosotros con el tema de zoonosis y esto que decía, que venían los vecinos a la Defensoría diciendo le pagamos las vacunas que tiene que llevar adelante, lo que no podemos es comprar las pastillas desparasitarias porque no nos alcanza y era un problema y habíamos nosotros trabajado con unas estadísticas que nos habían acercado respecto de que era un problema importante en la ciudad. Lo que hicimos es una recomendación a zoonosis local para que articule una modalidad para que las personas puedan acceder a las pastillas desparasitarias para sus mascotas. Desde zoonosis lo que nos dijeron, cuando estaba el responsable del área, que ese era un tema que tenía, que es responsabilidad de cuarta zona sanitaria, que ellos son los que trabajan este tema. Entonces, le mandamos una recomendación al Ejecutivo local, porque nos parecía que ellos lo trasladaron al área competente para que se articule esta situación. Ese fue básicamente el recorrido que hicimos para que la ciudadanía de Bariloche, los que no pueden comprar este insumo, lo puedan tener, porque tiene que ver justamente con la calidad de vida de los barilochenses.
Bien, muchas gracias, Beatriz. Entiendo que ahí hay otros concejales que quieran hacer preguntas, así que concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, dos cuestiones. Una, dar cuenta, con Beatriz compartimos el Comité Municipal contra la Tortura, y si bien lo hemos dialogado aquí en esta mesa el año pasado en alguna oportunidad, no alcancé a leer en el informe, Beatriz, si está o no, pero digamos la necesidad que hemos dialogado en varias oportunidades, incluso con la Secretaria de Estado, Minor, en esa reunión que tuvimos, de la creación del Comité Provincial para que el Comité Municipal pueda funcionar en pleno de sus facultades. El año pasado nosotros tratamos, incluso trajimos aquí a la mesa una comunicación que salió, vos te acordarás, desde el Comité Municipal y bueno, la comunicación fue rechazada, pero más allá de eso, quería que puedas explicitar la necesidad esa que hemos dialogado en varias oportunidades y las gestiones que has realizado para que eso pueda llevarse adelante. Y me quedo después para la segunda. No, no, pero la parte... Vi el capítulo, no me detuve a detenerlo en detalle.
Sí, es...
La parte, de la conformación del Comité Provincial.
Sí, eso es un tema que se viene trabajando, gracias Julieta, como bien decís, hace ya no fue el año 2019, sino del 2020, sino ya en el 2019, esta necesidad, porque justamente en términos de competencias, más allá que como ustedes habrán observado, yo trato de no quedarme y encorsetarme en que mi gestión es netamente local y tengo que interactuar con los organismos locales. Nosotros excedemos eso, pero en forma colaborativa, en forma de acompañar procesos de consolidación de derechos. Así que, y en ese trabajo se observa, como bien manifestabas, la falta de un integrante del Comité Provincial contra la Tortura, que es un tema que se tiene que resolver. Ya se vino trabajando, creo que en el 2018, y se estuvo a punto de conformar. Así que, bueno, esperemos que en este proceso también eso se pueda consolidar, porque es una herramienta justamente que acompaña estas demandas y que se trabajan desde el comité local para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas situaciones de encierro.
Bien, vamos a seguir entonces peleando para que en definitiva se conforme el comité provincial.
Me olvidé mencionar que nosotros solicitamos mediante nota este requerimiento a la legislatura, al presidente de la legislatura. También solicité la intervención de la Defensora del Pueblo de la provincia para que acompañe este proceso. La Defensora del Pueblo de la provincia me manifiesta que ya estaba en la agenda como una, porque es una comisión extraordinaria la que va a llevar adelante el proceso, que todavía no estaba conformada, que cuando esté conformada se iba a llevar adelante, y bueno, finalmente vino el 20 de marzo la situación de pandemia, pero es algo que hay que insistir para que en este año, si volvemos a la normalidad, esto se pueda llevar adelante.
Mencionaste que hiciste la consulta al presidente de la legislatura, que me gustaría saber cuál fue su respuesta, porque es quien debe convocar.
Claro, fue esta, que de hecho la socializamos, claro que la socializamos de hecho en el comité, que cuando se conformaba esta comisión se iba a llevar adelante este proceso.
Bueno, otra de las cuestiones que me gustaría saber es, si bien por lo que veo la gestión tiene o tuvo una fuerte impronta en apuntar a la mediación comunitaria, lo cierto es que muchas veces esos procesos no tienen los resultados buscados. En primer lugar, porque vos lo manifestabas recién, no es conminatorio, no tiene el carácter de obligado. Entonces ahí veía que el alto porcentaje que está asociado a no tener un resultado satisfactorio tiene que ver incluso con la no comparecencia del requerido. Entonces, más allá de estas cuestiones que atienden, entiendo yo, a la cuestión más conflictos vecinales y entre privados, ¿qué pasa con aquellas causas o aquellos, en realidad, derechos de tercera generación, los derechos colectivos, los derechos que tienen que ver con el derecho de los consumidores, de los servicios, los derechos ambientales, en donde la propia normativa nacional, provincial y local le brinda a la Defensoría del Pueblo una legitimación activa para iniciar este tipo de procesos judiciales, muchas veces en forma concurrente con la defensora de la provincia, ¿no? Por justamente el tenor de los conflictos que muchas veces exceden la cuestión local. Entonces, preguntarte en ese sentido si se ha iniciado algún tipo de causa colectiva y si sí, en qué tema y ante qué juzgado, y si se ha iniciado algún otro tipo de causa, digamos, judicial, teniendo en cuenta la legitimación activa que como actor fundamental, que es la Defensoría del Pueblo en cualquier sociedad. Ustedes saben que la legitimación activa para este tipo de casos lo tiene el afectado, el defensor del pueblo y las organizaciones no gubernamentales que propendan esos fines. Entonces, es acotada esa legitimación, sí. Y por eso es tan importante la función de la defensora del pueblo en estos casos.
Sí, ahí con el tema de la legitimación activa, justamente tuvimos una reunión con las defensorías de otras localidades, porque en algunos temas puntuales, sobre todo en servicios, desconocen a la defensoría como que tiene legitimación para concurrir. No así las asociaciones de consumidores, por ejemplo. Así que bueno, eso está en la corte, se está resolviendo, porque a nosotros nos lesiona y de alguna manera nos ata para poder llevar adelante este tipo de reclamos en la instancia judicial. Así que de hecho, a nivel nacional, después de 9 o 10 años que renunció el defensor del pueblo de la nación, no ha habido o no se ha podido consensuar un nuevo defensor del pueblo de la nación. Y justamente el defensor del pueblo de la nación es quien intervendría en todas estas cuestiones de incrementos, por ejemplo, de gas, de luz, de transporte urbano de pasajeros, etcétera. Así que nosotros como Defensoría del Pueblo local intentamos tomar intervención en algún momento con un reclamos de becas, estoy hablando hace 2 años, casi 3, y nos contestaron que no estábamos legitimados. Así que realmente es un proceso complejo que hay que buscar llevarlo adelante y, como bien decís, muchas de las mediaciones, de hecho, hubo una que nosotros empezamos a convocar una mesa de trabajo cuando recién asumo, que era por el tema del vertedero, el basural a cielo abierto que tenemos en la ciudad. Y bueno, fuimos, un poco indagamos en el lugar, cómo era el proceso, dónde se distribuía cada una de las basura, cómo se iba haciendo la clasificación, qué se trabajaba en qué lugar, etcétera. Habían como muchas situaciones como descoordinadas. Y vimos que era necesario una mesa interinstitucional para trabajarlo porque hay mucha información muy compleja, por supuesto que desde ya también hay una decisión política que se tiene que acompañar, pero en todo este proceso armamos esa mesa, hubieron varias mesas donde se empezó a trabajar. Recuerdo que uno de los actores planteaba el tema de regionalizar el sistema de residuos y tal vez pensar en un traslado, que eso también hoy en este contexto está en un lugar muy urbano, cuando imagínense eso, hace 30 años era una pampa. Entonces, hoy está completamente urbanizado. Entonces, en esos parámetros se tiene que trabajar para generar. Y bueno, y escuchándonos con todos los que participaban de los encuentros, por supuesto que a veces también era como un poco de retroceso en este proceso que se estaba llevando adelante, porque venía el titular de un área y a la reunión siguiente venía el segundo o otro representante, porque esta persona no venía, y se olvidaba de decirle los temas que habíamos tratado. Entonces teníamos que volver a contar todo desde el inicio. Así que ahí fue un proceso complejo que empezamos a trabajar, pero finalmente interpusieron un amparo. Ese amparo se suscitó a hacer una serie de pedidos de informes. Después se llevaron adelante, creo que hasta ahora, 2 audiencias. Y el amparo sigue en curso, por lo que tengo entendido. Así que realmente también, yo creo, los procesos de construcción colectiva
y trato siempre de aportar y apostar a que las instituciones que las constituimos, seres humanos, personas que con nuestras inquietudes, nuestros desafíos, buscar, yo como abogada no estoy en este espacio para litigar. Justamente si quisiera litigar, vuelvo a mi profesión. Si yo estoy en este espacio es porque creo en la construcción colectiva, creo en los procesos que acompañan los cambios y creemos, por supuesto, que obviamente la judicialización es la última instancia, obviamente la judicialización muchas veces es necesaria, pero en los procesos que me ha tocado participar, siempre hasta ahora he entendido de acompañar a los procesos colectivos para esta construcción y para encontrar reales soluciones. Porque vos lo llevas al tribunal y el que va a tomar la decisión es un tercero que no participa institucionalmente de los obstáculos que se van presentando para tener... Uno puede ir con un proyecto, bueno, ustedes lo saben, con un proyecto fabuloso, perfecto, impecable, pero cuando lo querés plasmar en la realidad, quienes lo van a ejecutar son personas. Entonces, en todo ese proceso, realmente a veces queda como un abismo y justamente nosotros tratamos de buscar de la forma más eficiente los resultados que se puedan dar para esta construcción ciudadana.
No, a modo de reflexión, ese tercero no es nada más y nada menos que un juez cuya resolución es obligatoria. No, digo, porque parece que es un tercero caído de... Entonces, digamos, cuando la mediación comunitaria no es obligatoria, las recomendaciones que hace la Defensoría no es obligatoria. Entonces, bueno, en algunos momentos, obviamente eso es un perfil de una gestión, por eso, digamos, lo estoy preguntando y está bien, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero es una herramienta que la Defensoría del Pueblo tiene en aquellos casos que los conflictos o la vulneración de derechos no se puede resolver. Y la realidad es que la vulneración de derechos en muchas ocasiones proviene del Estado. Entonces, lo que yo veo en la presentación es que a lo mejor esto que vos decías, estas mesas interinstitucionales, o que viene, y yo era la tercera y ya última pregunta, con esto cierro, ¿cuál es la relación con el Estado, ¿no? Con el Estado en relación a la vulneración de derechos que en muchos casos es el responsable, Estado municipal, provincial y nacional. No estoy haciendo, digamos, obviamente que tu campo de acción es el municipal, pero, digamos, al ser parte de una organización nacional de defensoras del pueblo y demás, siempre está esta articulación. Entonces, me parece que, digamos, el rol de la Defensoría del Pueblo no está asociado únicamente a las cuestiones vecinales y entre privados y demás, sino que tiene un carácter fuerte en relación a la articulación con el Estado. Y en esa articulación con el Estado, muchas veces, la acción judicial es la herramienta que es necesaria. Coincido. Porque no tiene un carácter vinculante las tus recomendaciones, y menos aún lo que surja de las mediaciones.
Tal cual, sí. Justamente nosotros como institución, con toda esta información que les fui dando, es cuando armamos nuestras recomendaciones, y en esas recomendaciones lo que plasmamos es hacia dónde debería ir esa política pública y quiénes serían los beneficiados o los que se debe reconocer ese derecho. Es cierto que, por supuesto, la decisión final de un juez es de carácter obligatorio, pero en el proceso también es importante todas las herramientas que se van aportando. De hecho, nosotros tal vez hay alguna situación que se ha judicializado de manera personal y nosotros acompañamos todo el proceso de la instancia administrativa que se llevó adelante, y ahí ya se va de alguna manera delineando cuál fue la conducta de ese organismo del Estado respecto con la ciudadana o el ciudadano que se acerca a la oficina. Así que ya vamos trabajando en esa instancia esos procesos, vamos armando ese expediente, vamos constituyendo prueba para que el paso por la Defensoría, si bien, como vos decís, no tenemos un carácter netamente de obligar y de culminar al cumplimiento de esa recomendación, sí preconstituimos prueba y acompañamos a los vecinos en ese proceso. Es cierto que en ese diseño de políticas públicas, también como Defensoría del Pueblo Local, estamos muy en solitario. Por eso para nosotros es tan importante esa articulación con ADPRA, con esta agrupación, esta asociación a nivel nacional, porque hay temas, por ejemplo, el subsidio al transporte urbano de pasajeros. A nivel nacional hubieron dos medidas que ustedes ya la conocen, que han generado un fuerte impacto en Bariloche, que una es la quita de los subsidios en el gobierno anterior y ahora la distribución, que ya viene también de otras gestiones del subsidio al transporte urbano de pasajeros en el presupuesto nacional respecto del interior del país en relación a ambas. Entonces también esa es una situación de desigualdad, de inequidad, de injusticia, de no entender la complejidad de la ciudadanía en sus lugares de todo el país, y todo eso marca, y esa también es nuestra obligación, llevar el reclamo y la voz y recoger de las personas que no la tienen o no la pueden hacer valer. Así que justamente nos agrupamos para llevar estos reclamos que son macro, pero que tienen una incidencia completamente directa en la ciudadanía porque tiene un servicio restringido o no tiene servicio. Así que sí, es un proceso de trabajo y, como bien decís, tal vez tenga que ver con alguna modificación, tenga que ver con generar otro tipo de combinación, pero justamente las defensorías del pueblo son ese intermedio en esa construcción colectiva, en ese reconocimiento de derechos, y apostamos, por eso nosotros apostamos mucho a la construcción colectiva y esta construcción ciudadana de empoderamiento de derechos. Así que bueno, ese es un poco el perfil de la gestión.
Muchísimas gracias, concejal Wallace, Beatriz. No sé si alguien más, algún otro concejal que quiera hacer alguna consulta. Si no, te agradecemos, obviamente, Beatriz, de tu exposición, como siempre. Nos dejas a mí material para indagar, desarrollar. Así que muchísimas gracias. Creo que ya te hemos aplaudido, pero podemos generar uno nuevo. Gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes, realmente muchas gracias.
Muy bien, así despidiendo a la defensora del pueblo, Beatriz Oñate, pasamos, si les parece, a la posibilidad de hacer un cuarto intermedio de unos, 11:10, ¿les parece? Sería, más o menos, entonces regresaríamos 11:10 para continuar con el orden del día de esta sesión, lo que significa que sea votado, así que por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad.